la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en los conversatorios CUDI con temas de interés para nuestra comunidad. Hoy tendremos un conversatorio con nuestros amigos de Amazon Web Services, en el que vamos a tener el gusto de compartir su visión con los temas de innovación para la nueva educación, ¿no? Estamos empezando a vivir un cambio de época en la manera como se está llevando a cabo la educación, sobre todo la educación superior, y cada vez es más prevalente la evidencia de que el utilizar servicios de nube es una herramienta que está facilitando estos procesos. Me da mucho gusto recibirlos. Va a estar con nosotros Jennifer Hernández de Amazon Web Services, y le paso la batuta a Óscar Cárdenas, nuestro siempre buen asistente en la introducción de estos conversatorios. Un abrazo a todos y esperamos que tengamos una tarde rica en aprendizajes y en compartir buenas prácticas entre nuestra membresía. Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Carlos, por esta bienvenida. Y efectivamente, bueno, comenzamos este año, este 2022, con este conversatorio tan, tan interesante. Les recuerdo que estos eventos los llevamos a cabo el último martes de cada mes, en un horario de 5 a 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Y pues la idea es llevar a la comunidad CUDI diferentes temas relacionados con ciencia, con educación y con tecnología. Y creo que en este caso el tema de hoy pues abarca estos tres elementos. Ya que vamos a conocer precisamente los programas que tiene Amazon Web Services para nuestra comunidad como complemento de los programas académicos que, como bien decía Carlos, pues estamos en esta nueva era del conocimiento, en esta nueva etapa de la educación en la cual pues las condiciones de salud en el mundo pues nos han obligado a hacer muchos cambios en la manera en cómo enseñamos y cómo aprendemos. En este caso, este conversatorio que se titula Tendencias en el Nuevo Mundo de la Educación, pues va a estar dirigido por Jennifer Hernández, quien es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del campus del Estado de México. Ella actualmente estudia ahí la maestría en innovación para el desarrollo empresarial. Cuenta con más de 10 años de experiencia como consultora de servicios en tecnologías de telecomunicaciones y sistemas de información, tanto para el sector público como para el sector educativo. En junio del 2019 se integró al equipo del sector público de Amazon Web Services México en el área comercial y actualmente se desempeña como Territory Account Manager, apoyando a instituciones educativas a impulsar, modernizar e innovar en la experiencia educativa, docente y de investigación, obviamente con el uso de las tecnologías en la nube. Pues Jennifer, sin más preámbulo, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y estoy seguro de que hoy vamos a aprender muchísimo. Adelante.
Perfecto, muchas gracias, licenciado Casasus, doctor Cárdenas, por el tiempo que nos han brindado al equipo de AWS para compartir un poco acerca de nuestra visión en temas de educación. Y pues sobre todo, ¿no?, agradecer a los asistentes que nos han destinado un poco de tiempo esta tarde para poder conocer un poco más sobre los servicios de AWS y sobre todo cómo pueden empatar con sus iniciativas. Y algo que es muy interesante para nosotros y sobre todo importante, ¿no?, el cómo puede transformar la educación en México, ¿no? Digo, si bien la educación se está transformando como nunca antes hemos visto, vemos un mundo donde la educación siempre está disponible, sobre todo que sea personal para cualquier persona que esté buscando acceder a ella. Y sabemos que es algo que vamos a tener por el resto de nuestras vidas, ¿no?, que va a impactar en nuestro desarrollo tanto profesional como personal. Y como empresas de tecnología, pues tenemos esta misión de acelerar la transformación digital de la educación y sobre todo que lo hagamos en asociación con toda la comunidad educativa, ¿no? Esto puede incluir tanto a los estudiantes, los profesores, investigadores, a los proveedores de tecnología. Y pues sabemos que la educación es un sector abierto que necesita ayuda en poder acelerar el cambio, que podamos ser estos ejes para ayudarles a modernizar y sobre todo que es un cambio continuo de lo cual necesitan capacitarse, ¿no? Entonces acercarles este tipo de recursos, de contenidos, pues puede resultar bastante útil tanto para la transformación de los modelos tradicionales como también preparar a los profesionales del futuro. En esta pequeña charla me gustaría abordar un poco acerca de algunos conceptos importantes para hablar sobre estas tendencias que hemos visto surgir o bien crecer un poco más recientemente en el mundo nuevo de la educación. Y para comenzar, me gustaría resumir algunos conceptos un poco para entender el contexto, sobre todo las tecnologías de nube, para todos aquellos que apenas estén empezando a familiarizarse con estos conceptos, con qué es AWS, el cómputo en la nube. Y a lo mejor iniciando con esta primera duda que siempre tienen pues cuando se acercan a nosotros, ¿no? ¿Cuál es esta relación entre Amazon.com y AWS? Y bueno, esto es pues debido a que después de una década de construir y correr la aplicación web de Amazon.com, pues la compañía se dio cuenta que había desarrollado una competencia central en cómo operar infraestructura tecnológica, sobre todo a gran escala, y que esto conllevaba también el tema de la gestión de centros de datos. Decidieron embarcarse en una misión mucho más amplia, ¿no? Para que pudieran atender un nuevo segmento, un nuevo mercado, sobre todo que empezó a nacer las necesidades de desarrolladores, de nuevos negocios que empezaron a necesitar acceso a tecnología de forma rápida y a costos, pues digamos, más eficientes. Pues los servicios web fueron esta salida para que pudieran usar esta tecnología y construir las aplicaciones tan sofisticadas que estaban necesitando y sobre todo también que tuvieran esta capacidad de volverlas escalables. Fue así como en el 2006 es cuando Amazon Web Services sale al mercado como una nueva línea de negocio de Amazon para poder brindar todas estas tecnologías y la particularidad es en la nube. Un término que siempre, digamos, buscamos como esta base para todo lo que vamos a arrancar es el término del cómputo en la nube, ¿no? Este se refiere a esta entrega bajo demanda de recursos y aplicaciones de tecnologías de la información a través de Internet. La característica principal de este servicio es que es un modelo de consumo de pago por uso, ¿no? Esto quiere decir que en lugar de que compren, que sean dueños o que tengan que mantener sus propios centros de datos o servidores, las instituciones pueden adquirir la tecnología como pudiera ser un poder de cómputo, almacenamiento, bases de datos o algunos otros servicios más especializados conforme los vayan necesitando. Esto es similar, y hacemos esta analogía, ¿no? Como cuando estamos en nuestras casas, presionamos el interruptor de la luz y lo que hace la compañía de luz en el país, pues es enviarnos electricidad, ¿no? Con el cómputo en la nube, AWS lo que hace es administrar y mantener esa infraestructura en un ambiente seguro y de manera que las instituciones puedan acceder a estos recursos vía Internet para poder desarrollar y correr las aplicaciones que van necesitando para impulsar esas iniciativas en temas de educación. La nube nos está brindando algunos beneficios que nos permiten o habilitan a las instituciones poder enfrentar necesidades tanto en el mercado educativo, así como las necesidades que están experimentando los estudiantes, profesores, investigadores, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser estos beneficios? El primero es la agilidad, ¿no? La tecnología de AWS permite que nuestros clientes puedan consumir los recursos conforme los vayan necesitando. Pueden desplegar desde pues, cientos a miles de servidores en cuestión de minutos. Y esto significa que pueden desarrollar y publicar rápidamente nuevas aplicaciones y lo que le va a brindar esto a los equipos, tanto a lo mejor de experiencia de los alumnos o temas académicos, es que pueden habilitar esta capacidad de experimentar y de innovar a una mayor velocidad y sobre todo con mayor frecuencia. Y si algún experimento, no sé, que alguna iniciativa que pudieran tener llegara a fallar o no llegara a tener los resultados que estaban esperando, simplemente puedan desaprovisionar los recursos sin riesgo para la institución, poder volver así que a la fase de diseño, de ajustes y que puedan emprender un nuevo proyecto o en algunos casos, ¿no? Pues terminó el proyecto e iniciar con uno nuevo. La segunda razón es el ahorro en costos. Si ustedes miran cómo las personas o los negocios terminan moviéndose a la nube, casi siempre la conversación inicial termina siendo un tema de costo. Al final, los servicios de AWS le permiten a nuestros clientes poder hacer este intercambio de gastos de capital por gastos variables. Y esto quiere decir que en lugar de que tengan que invertir mucho en infraestructura antes de saber cómo se va a usar. Solo paguen cuando estén consumiendo los recursos y solo por aquello que van a estar utilizando, que van a estar consumiendo. De esta manera, el gasto variable se vuelve mucho más bajo para los clientes y pues también pueden tener este acceso a las economías de escala que AWS, conforme se van sumando más clientes al consumo de la nube, nosotros podemos lograr mayores economías de escala y poderlo transferir a nuestros usuarios, a nuestros clientes, en precios mucho más bajos por el uso que están teniendo de esa tecnología. La tercera razón es la elasticidad, que nuestros clientes pues están acostumbrados típicamente cuando tenemos algún proyecto a sobredimensionar o sobreaprovisionar nuestra infraestructura que necesitamos para esa iniciativa y de manera que puedan tener la capacidad suficiente para manejar esa operación en los periodos en donde los picos de demanda son muy altos. Con AWS lo pueden aprovisionar la cantidad de recursos que actualmente necesitan, sabiendo que pueden escalar de forma instantánea alineados a las necesidades del negocio, ¿no? Esto quiere decir que puedan crecer tanto como lo vaya necesitando o simplemente tener lo mínimo indispensable o para aquellas cargas, ¿no? A lo mejor que son muy eventuales, como ha pasado, ¿no? Exámenes de admisión que son eventos de a lo mejor un día, dos días, que puedan tener esa comodidad de poder tener la tecnología cuando la necesitan y por el periodo que lo necesiten para cubrir esa demanda. La cuarta razón es que la nube nos permite poder innovar rápidamente, ¿no? Porque podemos buscar enfocar ese valioso recurso que tenemos en las instituciones de TI, sobre todo para desarrollar aplicaciones o emprender nuevas iniciativas que pues estén dedicadas a crear ese valor en la experiencia del estudiante, en el desarrollo o la mejora de la propia experiencia de la institución o cómo están ofreciendo la educación a su comunidad estudiantil y de esta manera poder emprender estas iniciativas tecnológicas que les permitan diferenciar cómo está, digamos, el negocio de la educación y poder transformar esta experiencia. Y la quinta razón es que AWS permite a nuestros clientes tener este alcance global, que sea en cuestión de minutos y que puedan utilizar la infraestructura global de AWS para poder desplegar las iniciativas tecnológicas que estén diseñando o que estén planeando para mejorar esta experiencia de sus estudiantes. Gracias a estos beneficios del cómputo en la nube, muchos de nuestros clientes han elegido Amazon Web Services para poder mejorar o crear estos servicios en apoyo al desarrollo de sus propios negocios. En el caso, en la unidad en la que me encuentro yo, que es el equipo de sector público, estamos abordando lo que son entidades gubernamentales, instituciones educativas, tanto educación privada como pública, y algunas entidades que llamamos EdTechs, que son aquellas emprendimientos que atacan o abordan una necesidad particular de educación, organizaciones de salud y organizaciones sin fines de lucro que pues han usado servicios de AWS en proyectos que les han permitido mejorar su compromiso con ciudadanos, con estudiantes, con profesores o incluso proyectos tan innovadores que tienen esta meta de poder cambiar al mundo. Okay. Y bueno, en general y un poco para empezar a entrar en el tema de las tendencias de educación, vemos que la educación está en constante evolución, con una variedad de desafíos como lo pueden ser el aumento de costos, la aparición de nuevos métodos de aprendizaje, el continuo aumento de la deuda estudiantil y sobre todo, más en esta época, las expectativas de los estudiantes digitales. Hoy estamos viendo varias tendencias de muchas de las universidades que ya forman parte o tienen consumos con Amazon Web Services. Y pues nos ha permitido ver estas nuevas realidades y sobre todo empezar a apoyar en este nuevo camino, ¿no? Y algo que pues también ocurrió y ha sido un factor acelerador durante el año pasado, pues fue el COVID. Prácticamente este ha sido uno de los disparadores de transformación digital más grande que se ha tenido en toda la historia de la tecnología, ya que ha acelerado la adopción digital en la industria de la educación y sobre todo animó a muchos profesores o educadores a repensar cómo iban a brindar de mejor forma la educación a los estudiantes. Y pues muchos actualmente están de acuerdo en que esta pandemia, pues la verdad, los obligó a innovar y que el apoyarse en la tecnología les ha permitido seguir brindando esa educación de forma remota, ahorita pues con escenarios híbridos, ¿no? Que puedan tener esa flexibilidad tanto para responder a un regreso a clases presencial o semipresencial y algunos temas que todavía se mantienen de forma remota, ¿no? Y pues algo que nos gustó, sobre todo en palabras, ¿no? Más porque fue bastante certero, unas palabras que nos compartió José Luis Ponce López, ¿no? Director de Informática y Comunicaciones en la Nubes, donde nos comentaba esta visión de que el COVID-19 forzó muchas universidades a embarcarse en este proceso de transformación y sobre todo este dato, ¿no? De que eran un proceso de transformación que lo tenían planeado en un plazo de 5 a 10 años y que los obligó en realidad a hacerlo en cuestión de meses, pues ya se veía, ¿no? Sobre todo presiones que ya se traía previas, ¿no? A la pandemia en temas de sociopolítica, económica, que ahora pues el replantearse cómo va a ser la educación, con certeza podemos decir que se va a remodelar, ¿no? Y que el panorama de la educación superior pues tiene que tener esa transformación. También hemos visto, ¿no? Muchas veces pues estamos en esta constante búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que puedan permitirle a las instituciones educativas poder trabajar. Y pues también esto dentro del ámbito académico, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar distintas o nuevas formas de involucrar a los estudiantes en el mercado, que cada vez son más competitivos? La demanda de nuevas capacidades pues está evolucionando mucho más rápido y pues hay que estar, la respuesta que tenemos que dar como instituciones a este desafío pues debe de ser mucho más ágil, lo llamamos, y sobre todo tomando todas estas metodologías ágiles de que tenemos que estar probando constantemente, experimentando. Es un proceso no lineal, es iterativo, de prueba y error, y que nos va a permitir hacer una adaptación de los programas o de los modelos tradicionales a nuevos programas mucho más flexibles, ¿no? Y pues sabemos una respuesta o que identificamos es la innovación en la educación. Y sobre todo que no se vea el término de innovación como solamente adquirir tecnología, sino más bien cómo aprovechar y cubrir los objetivos de los estudiantes o los resultados a través de la tecnología, ¿no? Como un habilitador, que prácticamente es parte de la función de la tecnología, ser ese habilitador de iniciativas, de experiencias, y que sobre todo el instituto lo pueda utilizar para desarrollar esas competencias en los estudiantes. En estas conversaciones que hemos tenido con clientes y líderes en educación media superior, hemos identificado 7 tendencias que han surgido a raíz de toda esta evolución, de todas estas necesidades. Y comenzando, ¿no? con la primera, que es el aprendizaje flexible. Algunos educadores están de acuerdo en que la educación personalizada produce mejores resultados de aprendizaje y la tecnología pues ha acelerado este proceso. El modelo de aula invertida, en el que los estudiantes consumen los materiales como si fuera en realidad su tarea previo a una sesión, lo utiliza de manera mucho más efectiva ya cuando tienen un tiempo para poder debatir en aula. Esto intenta pues poder personalizar el proceso de aprendizaje con cierto éxito y pues esto ha permitido que la enseñanza sea mucho más efectiva. Los educadores están de acuerdo en que deben enfocarse en cómo los estudiantes interactúan con el material, cómo usan la tecnología para impulsar ese compromiso y esa interacción, ¿no? Algo que vimos mucho en este surgimiento de la pandemia o esta necesidad fue sobre todo, por ejemplo, emprender plataformas de LMS que pudiera ayudarles a las instituciones el poder habilitar canales donde pudieran entregar los contenidos a los estudiantes, que pudieran mantener cierta interacción para entregar tareas, para validar que estaban adquiriendo los conocimientos. Entonces, son uno de los acercamientos que hemos tenido. Pongo de ejemplo, por ejemplo, las plataformas de LMS de Moodle, sobre todo porque es una plataforma open source y que ha sido uno de los ejemplos para el tema del aprendizaje flexible. En temas de empleabilidad, que es la segunda tendencia, vemos que hay más interés en tomar diversos programas académicos que se pueden adicionar para lograr un certificado o un título. Durante años vimos que las instituciones de educación superior han estado adoptando certificaciones alternativas en un esfuerzo para mantenerse al día y con el ritmo de cambios en los trabajos que demanda sobre todo el mercado laboral. Si bien todavía se buscan títulos de licenciatura, los educadores están introduciendo cursos mucho más cortos o credenciales adicionales que puedan satisfacer mejor las necesidades de los alumnos, ofreciendo flexibilidad en cuanto a costos, compromisos de tiempo, la capacidad de obtener certificaciones en especializaciones emergentes, sobre todo en campos donde hay una evolución o un cambio mucho más rápido, como pudieran ser los campos de la tecnología y de la atención médica. En este punto, para soportar a los educadores e instituciones educativas, en AWS contamos con uno es el programa de AWS Academy, que provee un currículo listo para enseñarse, prepara a los educadores y lo que busca es enseñar estas habilidades de nube y que puedan tener esta primera interacción para tener los conocimientos básicos para poder empezar o emprender nuevos caminos de desarrollo profesional en la nube. El currículo está creado y es mantenido por el equipo de Amazon Web Services y esto pues asegura que las habilidades enseñadas están alineadas con aquellas que esté necesitando la industria. Se imparten dentro de este programa, hay laboratorios hands-on y oportunidades de aprendizaje y los estudiantes pues son preparados para buscar certificaciones con Amazon Web Services. También están pues los programas que se pueden encontrar con el equipo de entrenamiento y certificación, que están, son cursos formales, tienen modalidades tanto en línea como en aula, que pues permite abordar estos paths de certificación o paths de entrenamiento que ya van requiriendo con mayor frecuencia en el mercado laboral y sobre todo en esta misión de poder apoyar en la preparación o en la creación de los profesionales de futuro, pues son ahora sí que servicios o acceso a información que puede ayudar a empezar a hacer esta habilitación de capacidades, de conocimientos. La tercera tendencia que vimos es la evaluación, ¿no? Dado que la mayoría de la enseñanza se está moviendo en línea, los educadores necesitan nuevas formas de evaluar el aprendizaje de forma remota. Mover los exámenes a la nube hace posible que las universidades puedan escalar los exámenes a miles de estudiantes y que puedan utilizar las tecnologías para verificar sus identidades, ¿no? Las pruebas deben de ser mucho más auténticas, continuas, que se puedan evaluar las habilidades de una manera más realista. Y bueno, tecnologías como el aprendizaje automático pueden aliviar la carga de trabajo que puedan tener los profesores al ayudarles a ofrecer comentarios automatizados sobre las tareas. Y en temas de inteligencia artificial, pues poder poner a disposición de las universidades tecnologías que a lo mejor antes pensábamos que era muy complejo tener acceso a ellas o muy costosas. Por ejemplo, el tema de identificación facial. Surgieron muchas soluciones, sobre todo con esa necesidad de hacer los exámenes supervisados, ¿no? Que pudieran validar de entrada la identidad del estudiante, que era quien decía ser, y por un segundo paso, el validar el entorno, ¿no? Que no tuvieran ningún material que no estuviera permitido por la universidad o por la materia del profesor, y que pudieran tener esta vigilancia, aunque sea remota, para poder tener esta certeza, ¿no? En estos procesos de evaluación y que se pueda llevar de como se estaba viviendo antes, ¿no? En una aula, llevarlo a un ambiente remoto y a través de estas tecnologías de inteligencia artificial. La cuarta tendencia es en temas de investigación. Al menos vemos dos cambios importantes que promete reequilibrar la investigación básica frente a la aplicada, así como esta colaboración no solo entre las universidades, sino entre países. En primer lugar, los gobiernos insisten cada vez más en la investigación de aplicación más inmediata. Y en segundo lugar, las universidades y los institutos de investigación o incluso países que están abordando las mismas oportunidades no pueden abordar individualmente los desafíos globales. En Amazon pues, Web Services también estamos muy comprometidos en poder brindar este apoyo en temas de investigación, sobre todo a los investigadores que buscan crear estas herramientas que puedan ser reutilizables para facilitar ya sea la investigación en el futuro y la investigación de su comunidad, que tengan esa necesidad de realizar pruebas pilotos, pruebas de concepto o de referencia para evaluar la eficacia de la migración a la nube de cargas de trabajo de investigación, o bien la necesidad de contar con un conjunto de datos abiertos que les permita pues, explorar o tener acceso a una mayor capacidad de cómputo y que les permita pues, materializar su proyecto de investigación. Y pues también el poder tener esta oportunidad de formar una comunidad más amplia, ya sea en esta comunidad de investigadores para poder contar con talleres, con tutoriales sobre el uso de la nube para cargas de trabajo de investigación, el poder colaborar las distintas trabajos de investigación con la comunidad de investigadores y pues tener acceso a todas estas estatus de las investigaciones recientes, ¿no? Nosotros en este programa hay un proceso para poder solicitar créditos de AWS en apoyo a los proyectos de investigación. Es un proceso que se hace a través de una solicitud en línea. Se llena un formulario, les piden ahí una descripción de las características del proyecto de investigación. Del lado del equipo de AWS, lo que podemos hacer es apoyar por medio de nuestras herramientas de calculadoras públicas en poder hacer un estimado de recursos que llegara a necesitar su proyecto de investigación, de manera que esta solicitud, ya cuando la ingresan, puedan estar solicitando el apoyo de estos créditos por un periodo de un año y que al final pueda ayudarles a materializar el proyecto. Esta solicitud, una vez enviada, pues la revisa un comité para poder pues aprobar los créditos. Ya digamos que el comité dará su observación sobre los créditos aprobados o bien sobre la necesidad de mayor información acerca del proyecto de investigación. Pero pues es una forma de poder apoyar y sobre todo el poder impulsar el trabajo de investigación en México. La quinta tendencia, vemos una importancia en el tema del bienestar del estudiante. Si bien el aprendizaje en línea tiene esta desventaja de tener una menor interacción social y conexión con la institución, pues lo juntamos en este momento con el estrés de la pandemia, pues los cursos remotos pueden afectar las condiciones de salud mental entre los estudiantes digitales. Incluso antes de la pandemia, pues ya las instituciones educativas estaban luchando por mantenerse al día con esta demanda de apoyo para la salud mental de pues los jóvenes que están teniendo pues bastante cambios en su entorno. En respuesta a esta crisis, algunas universidades han establecido líneas de atención, estas tecnologías de chatbots que pudieran ayudar a reducir tanto la carga administrativa por estar recibiendo estas solicitudes, y también pues habilitar nuevas líneas de atención con profesionales de salud para que les pudieran dedicar más tiempo a los estudiantes. Nos pasó mucho la necesidad de poder tener soluciones como tipo centros de contacto que se pudieran habilitar rápidamente, sobre todo para que los alumnos pudieran hablar a lo mejor con un consejero porque estaban pasando por a lo mejor una situación difícil. O bien algunas tecnologías bastante novedosas, por ejemplo, pongo aquí el logo de Alexa, porque vemos que Alexa en el ramo de la educación superior puede ayudar materialmente a instituciones y a educadores a brindar una experiencia mucho más centrada en el estudiante, en el campus. Y pues hemos buscado este trabajo colaborativo con colegios, con universidades, para incluso también con proveedores de contenido y servicios, para aprovechar de mejor forma el poder de la tecnología de voz, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, para hacer que Alexa sea una herramienta de aprendizaje para todos los estudiantes en el mundo, ¿no? Que todos aquellos que necesiten tener acceso a educación puedan hacerlo desde sus aulas, incluso en escuelas donde hay dormitorios para los estudiantes, que puedan tener ahí un punto de interacción, o ahorita en este momento cuando hay estudiantes de forma remota que lo puedan tener en casa. Ahora sí que considerando todos estos lugares donde puede ocurrir una actividad de aprendizaje, ¿no? Y pues vemos que el uso de esas herramientas nos pasa en un caso de más como de tipo hackathon, en el que algunos estudiantes, por ejemplo, de psicología, ¿no? Desarrollaban una skill en Alexa para poder interactuar con estudiantes, que en el momento en que estaba platicando el estudiante, pues ciertas preguntas, cierta revisión del tono de voz que nos permite algunas herramientas de inteligencia artificial poder hacer esta identificación de sentimientos, pudiera ayudar a ser un punto inicial de contacto, de decisión, para saber si el estudiante estaba pasando por un cuadro de depresión y que de forma siguiente pudiera tener acceso a un coordinador, a lo mejor un psicólogo, a un consejero dentro de la institución, para tratar este tipo de casos, ¿no? Que a veces pues era detectar de forma oportuna a un alumno que pudiera tener o presentar un cuadro de depresión, o incluso, ¿no? También hubieron algunas soluciones que desarrollaron algunos de nuestros socios para prever o para atacar casos de bullying, ¿no? Entonces eran situaciones que ya venían surgiendo, que ya se estaban tratando de atacar. La pandemia ahorita pues los intensifica porque no tienes tanto el control, pero pueden ser algunas medidas de aplicaciones de la tecnología que pudieran ayudar a contribuir en desarrollar estas condiciones de bienestar para el estudiante. La sexta tendencia es la privacidad y la seguridad. Dado que gran parte del aprendizaje se está realizando en línea, las instituciones educativas y los centros de investigación pues se están volviendo aún más vulnerables, ¿no?, a los ciberataques. El robo de investigación también se está convirtiendo en una preocupación mayor para las universidades, especialmente para aquellas que realizan investigaciones en nombre de corporaciones. Los educadores también están cada vez más atentos a los datos y a la privacidad de los estudiantes. La tecnología puede ayudar a mitigar estos incidentes y proteger contra el robo de propiedad intelectual, y justamente algo que siempre promovemos con las instituciones es el conocer nuestros mecanismos para proteger, ¿no? Tanto servicios que tenemos enfocados al tema de seguridad, como también el contar con las mejores prácticas. Tenemos un marco de referencia que lo llamamos de la buena arquitectura, que buscamos que el pilar de seguridad sea como de lo primero que se esté recorriendo, que puedan conocer nuestra matriz de responsabilidad compartida, que puedan conocer cuáles son esas medidas esenciales, y sobre todo a lo mejor aquello que pueda extenderse con las capacidades que hoy en día tienen o las necesidades que hoy en día tienen para pues ahora sí que ampliar la cobertura de seguridad. Y pues sabemos que nada es 100% seguro, pero lo importante es que podamos estar preparados, que podamos tener un plan de mitigación de riesgos, que podamos saber cómo podemos actuar ante alguna amenaza y que ese impacto que pueda tener una brecha de seguridad sea lo menos digamos que puede impactar lo menor posible a la operación, a la experiencia y sobre todo la información de nuestros estudiantes, de los profesores, que digamos es lo más valioso para la institución. Y bueno, la última tendencia que vemos es la brecha digital. El aprendizaje digital pues llegó para quedarse, sin embargo muchos estudiantes no tienen acceso a la tecnología necesaria para el aprendizaje en línea, ¿no? Ya sea por temas de dispositivo o porque a lo mejor la conexión de internet que se tiene no es confiable, o a veces en algunos casos es en algunas regiones es inexistente. Este problema es particularmente grave para los estudiantes de comunidades desfavorecidas o de bajos ingresos, y sobre todo el cierre de escuelas tiene implicaciones que van mucho más allá de su educación, ¿no? Sabemos que si no se aborda esta brecha digital, pues puede ampliar, y pues hemos visto que los profesores pueden utilizar la tecnología para impulsar esta colaboración, la transparencia y el aprendizaje, y centrarse realmente en las necesidades de los estudiantes de forma individual, ya sea buscando esta ayuda o este apoyo para que les permita tener éxito o sobrellevar esos desafíos a los que se están enfrentando. Y aunque hemos visto que los educadores han demostrado que pueden encontrar formas creativas para conectarse con sus estudiantes, pues el éxito del aprendizaje remoto a largo plazo va a depender mucho de qué tan bien las instituciones educativas estén diseñando sus programas para la inclusión y para contar con estas nuevas formas de brindarles el acceso, las herramientas, de que se pueda tener una mayor equidad, sobre todo en el progreso de los estudiantes o el acceso que tienen a estas herramientas. Algo que nos pasaba, que nos platicaban, por ejemplo, en algunos colegios, era estudiantes que no tenían acceso a una computadora o que a lo mejor nada más tenían un celular, ¿cómo les pueden extender algún laboratorio, ¿no? Para que pudieran hacer sus prácticas y pues que no se atrasaran, ¿no? Que no pudieras, que implicara tener un desbalance en los grupos. Entonces, este tipo de soluciones como hacer la entrega de espacios de trabajo o de acceso, ¿no?, a través de cualquier dispositivo a un software, a un laboratorio que estuviera necesitando alguna materia, pues puede ayudar a aligerar un poco la carga del impacto que puede tener esta brecha digital, más pues también hacer estas alianzas respectivas con organizaciones que pudieran pues ahora sí solventar algunas necesidades básicas como es el tema de internet. Esta es una cita del fundador de Amazon, de Jeff Bezos, donde afirma que la invención viene en muchas formas y escalas y que las innovaciones más radicales son las que permiten a otros innovar y desatar pues todo su potencial, ¿no? Esto es lo que sustenta cómo abordamos la innovación en Amazon. En nuestro contexto educativo, pues vemos que la innovación ha sufrido, o este término o concepto de la innovación ha sufrido bastantes cambios y principalmente va a estar impulsada por este entendimiento que tengamos a través de la observación de qué es lo que están necesitando, qué es lo que están queriendo nuestros estudiantes, los profesores, los investigadores, los administrativos del propio colegio o incluso nuestro staff de TI, tanto que esté impactando en sus vidas como en su desarrollo profesional o el acceso a las herramientas, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que les está gustando, a lo mejor de la experiencia educativa que están teniendo con las herramientas que actualmente provee la institución? O incluso, ¿cuáles son estas oportunidades, llamamos estas áreas de oportunidad para transformar, que pudiera ser a lo mejor una herramientas que se están utilizando, alguna plataforma educativa, o a veces procesos o trámites escolares que hoy día se tienen en un modelo tradicional y que pudieran tener un mejor impacto, un mejor uso a través de una transformación totalmente digital? Hoy en día los líderes están entendiendo que la innovación es esta fuente principal de diferenciación y que al final esta diferenciación lo que le va a permitir a la institución es poder crear estas ventajas competitivas para que puedan pues mostrarle ahora sí que al mercado educativo, a los aspirantes, el por qué pueden tener un desarrollo que se adecue más a las necesidades que están necesitando como futuros profesionales y que pueda diferenciarlos también a ellos, ¿no?, en el acceso a estas nuevas formas de educación. Y bien, bueno, si algo que comentes, si la escala de estas invenciones vienen en formas pequeñas o grandes, pues todos estamos en este negocio del cambio. Amazon lo que busca es permitir a las instituciones poder adoptar la innovación como algo cotidiano y que esto les permita poder capturar el valor de la transformación de su comunidad estudiantil. Como les explicaba un poco, como les comentaba, hoy en día las instituciones están utilizando la nube de AWS para innovar de maneras sin precedentes, como por ejemplo la mejora de la experiencia de los estudiantes y los profesores con tecnología de voz, mejorar drásticamente la investigación con el uso de servicios de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, temas de cómputo de alto desempeño, también trayendo esta equidad digital al aula con espacios de trabajo virtuales o incluso el streaming de aplicaciones, o bien lo que llamamos construir centros de innovación en la nube, donde podemos reunir tanto a estudiantes y a profesores para poder resolver problemas sociales con el uso del cómputo en la nube y pues poder tener estas nuevas iniciativas que permitan hacer este cambio o este impacto en la forma de cómo se imparte educación hoy en día, ¿no? Y para mostrarles un poco de forma resumida el catálogo de servicios de Amazon Web Services, tenemos más de 200 servicios, pero digamos, estos productos incluyen una serie de componentes de apoyo, herramientas de administración, servicios de redes, de seguridad de aplicaciones, además que permiten pues, poder aprovisionar y monitorear los servicios con componentes de programación. A mí me gusta ver los servicios de AWS como piezas de Lego, porque al final uno puede permitirse armar soluciones tecnológicas con diferentes componentes, ¿no? Podemos pensar, no sé, el cómo utilizar tecnologías de inteligencia artificial, analizando, no sé, documentos digitales, pudiera ser un acta de nacimiento, un certificado de estudio para poder transformar el proceso de inscripciones, ¿no? ¿Cómo puedo modernizar un proceso de inscripción incorporando herramientas de análisis de documentos o modernizar totalmente el tema del archivo, ¿no? De ya no queremos tener un documento en físico, sino ya digitalizar todo el proceso, ¿no? O bien, ¿cómo puedo pues estrechar este vínculo entre la universidad y los estudiantes y los profesores a través de soluciones de voz como los chatbots, contact centers? ¿Cómo puedo utilizar esta inteligencia artificial para poder generar una experiencia mucho más personalizada, el que pueda tener una... explotar de mejor forma los procesos de captación de alumnos y pues que todo pueda ser habilitado con ese tipo de tecnologías que le permitan tanto a la universidad hacer un mejor uso de la información, que puedan explotarla, que les permita pues tomar las decisiones necesarias para ya sea emprender a lo mejor nuevos planes de estudios, nuevos servicios de experiencia educativa o simplemente estrechar este vínculo con los estudiantes, ¿no? Poder captar sus oportunidades de mejora que sean en pro del desarrollo, del crecimiento de la institución. Y bueno, como algunos puntos que me gustaría que se llevaran a pesar de todos estos desafíos que están enfrentando las instituciones, pues al final tener, mostrar que tienen la oportunidad de innovar, de prosperar en esta era de continuos cambios e incertidumbre. Me gustaría que como conclusiones clave, invitarlos a reflexionar sobre cómo las tecnologías están demostrando cada vez más, cómo pueden mejorar los resultados de los estudiantes, hacer que la enseñanza sea mucho más eficaz, que puedan impulsar esta colaboración y el compromiso, sobre todo la importancia para aprovechar al máximo todos los beneficios de la tecnología, donde las instituciones educativas, pues, es importante que adopten una cultura de cambio que les permita enriquecer la experiencia de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores, de toda la comunidad de estudiantes o que forman parte de la institución y utilizando este momento como una oportunidad de experimentar e innovar para satisfacer las necesidades cambiantes de toda su comunidad educativa. Y bueno, como últimos puntos, me gustaría les vamos a compartir la presentación. Algunos puntos que me gustaría que pudieran tomar es el poder conocer el programa de AWS Academy. Es un programa totalmente gratuito para las instituciones educativas. Hay sesiones informativas todos los jueves a las 2 de la tarde. Les compartiremos el enlace para que se puedan registrar. Se pueden registrar a la sesión a la que puedan entrar. También compartirles el documento de estas tendencias que publicamos en el año pasado para que puedan ver un poco más a profundidad los detalles de este estudio. Y recordarles un poco los eventos que vamos a estar teniendo. Igual lo podrán ver ahí en la página de CUDI, los talleres que tenemos para febrero, para que se puedan registrar. Vamos a estar teniendo estos contenidos que son para habilitar sobre todo estos primeros conceptos de nube, poder tener algunos laboratorios para que se puedan familiarizar con cómo es la consola de AWS, cómo pueden empezar a hacer algunos despliegues y también aprovechar la oportunidad para invitarlos a un seminario de innovación digital para educación que vamos a tener en febrero, y pues extenderles la invitación para que puedan asistir. Y pues bueno, esta era como la información que les quería compartir, y pues les agradezco mucho el espacio.
Bien, muchísimas gracias, Jennifer. Muy interesante, y muchas actividades en el futuro próximo, ¿no? En febrero va a haber muchas actividades que yo creo que serían interesantes para quienes nos están siguiendo en este momento. Bueno, no sé, Marta, si tenemos preguntas por parte de los asistentes. Yo tengo algunas de acá de las redes sociales.
¿Te parece, Oscar, que si alguien tiene alguna pregunta de los que están en la sala, seleccionan el icono de reacciones, levantar la mano, y les cedemos el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente a Jennifer? Y en lo que se animan, nos puedes quizás ayudar compartiendo las preguntas que se han hecho por redes sociales.
Sí, claro. De hecho, mira, una de las preguntas así como muy recurrentes es ¿qué tan segura es la nube, ¿no? O sea, ya más o menos nos platicaste un poquito un par de diapositivas, pero nos gustaría que nos respondieras esa pregunta. O sea, ¿qué tan segura es la nube? ¿Qué tan seguro es que yo suba mis cosas a la nube?
Digamos que la nube es tan segura como los controles que puedas aplicar. Nosotros tenemos un modelo de responsabilidad compartida donde se define o tiene dos capas. Una que es la responsabilidad de la seguridad de la nube, que la absorbe AWS. En realidad es esta seguridad de los centros de datos, el hardware, algunos controles, dependiendo de hasta qué capa estés utilizando los servicios. Y esa, digamos que es nuestra responsabilidad como Amazon Web Services. La siguiente capa es la responsabilidad de la seguridad en la nube. Y esto típicamente va a estar más ligado a qué es lo que coloquen nuestros usuarios, nuestros clientes en la nube. Obviamente el poder aplicar encripción, cifrado de información, que las llaves no las tenga cualquiera, que puedas tener ahí una asignación de roles y responsabilidades, porque si bien nosotros proveemos la infraestructura, nosotros no podemos moverle a las cuentas de nuestros clientes. Por eso el marco de la buena arquitectura, el marco de referencia, tiene un pilar dedicado a temas de seguridad para que puedan tener estas mejores prácticas. A veces cuando se despliega un servicio, incluso viene así que lo mínimo indispensable que debes de tener para tener esos controles de seguridad. Y incluso, ¿no?, cuando hablamos en temas de regulación de la gestión de datos o seguridad de la información, no sé, por hablar, por ejemplo, el propio gobierno, las leyes de México te permiten utilizar la nube para tus soluciones e incluso te establece algunos mecanismos para los cuales AWS tiene esa solución, ¿no? Ya sea por algún un servicio, no sé, voy a poner un ejemplo de firewall, ¿no? O que puedas identificar algunas políticas que te permitan hacer o mitigar ataques de negación de servicio o de información, pero también hay algunas más básicas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la filtrado de llaves, ¿no? Nos ha pasado con clientes, y voy a poner un ejemplo de un cliente que tenía una base de datos, ¿no? Y una de las primeras sugerencias que te hacen cuando creas tu cuenta o cuando vas a hacer algún despliegue es que la cuenta con la que creaste tu cuenta, la llamamos cuenta raíz, no la utilices para hacer ningún despliegue, porque esa cuenta tiene todo el poder que ha habido y por haber, todos los permisos, y lo ideal es crear usuarios con roles y permisos para los despliegues que vayas a tener posteriormente. Entonces, por ejemplo, este cliente lo que hizo fue agarrar esta cuenta root, que le llamamos esta cuenta raíz, y en la conexión que tenía con esta página pone las llaves, ¿no?, del usuario y de la contraseña. Y de repente, pues lo que pasó es que les crearon instancias, ¿no? Y y pues ya cuando vas viendo dices, es que pues a lo mejor, y hay creativos, ¿no? Hay personas que están cachando ese tipo de información, pues que al final están poniendo lo que llamamos este string de conexión y estás dejando las llaves públicas o casi casi le estás diciendo, ven, ten las llaves de mi casa. Entonces son recomendaciones que hicimos. Pueden, antes de empezar, echarse un clavado en cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, esta que es no utilicen la cuenta root para nada, deshabiliten esas llaves para que si alguien, no sé, a veces dentro de nuestra organización pudieran tener a alguien que esperemos que no tengan, que por mala fe utilice esas llaves, pues deshabilitarlas, ¿no? Entonces, digamos que si hay controles, y lo que sugerimos es, sobre todo, echarse un clavado en qué existe. Y de todas maneras, también pues, está el equipo de AWS con el que se pueden apoyar para contar con recomendaciones, incluso assessments de seguridad que llegamos a hacer para que les den las recomendaciones. Hay ya revisiones que hacen algunos servicios dentro de AWS que te van diciendo, te recomendamos aplicar un factor de doble autenticación. Te recomendamos cerrar este puerto. Te recomendamos no poner público este bucket. Te recomendamos, entonces, si hay formas de sugerencias de cuáles pueden ser esas medidas de seguridad.
Tenemos otra pregunta también en redes sociales y es precisamente sobre los talleres que pusiste en una de las últimas diapositivas. Y la pregunta es que si los interesados e interesadas tienen que cubrir algún perfil para participar.
Nosotros siempre manejamos que no se requiere, de hecho, conocimiento técnico. Lo que buscamos es hacer el material lo más didáctico que puedan empezar desde cero con el simple hecho de conocer, o de nosotros incluso la primera sesión es conocer los fundamentos de AWS, a lo mejor estos conceptos de qué es una instancia, todas esas bases las vamos a abordar en la sesión y tiene ese propósito, ¿no? Empezarles a acercar esos conceptos que pueden ser muy básicos y que les permitan empezar a entender estos distintos servicios, pero no se requiere ningún conocimiento previo.
Y otra pregunta que tenemos también acá en redes, nos preguntan qué tan fácil es que una institución pública de educación se vuelque a la nube, o sea, que diga, ¿sabes qué, Amazon Web Services? Necesito que me ayudes a empezar a trabajar con estos procesos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es que hagan eso?
Es decir, que la respuesta podría ser la que no nos gusta, que es depende, porque muchas veces es por donde quieran empezar, ¿no? A veces empezamos, por ejemplo, cuando hacemos esta interacción con las universidades, es entender qué es lo que tienen o cuál es el reto que tienen hoy en día, a qué se están enfrentando. Y a partir de ese entendimiento, pues empezar a desarrollar lo que llamamos un roadmap de migración, ¿no? A lo mejor, ¿cuáles son estas cargas de trabajo que pueden empezar? A lo mejor puede ser alguna que les llamamos como unas pruebas más rápidas, ¿no? Puede ser a lo mejor un sitio web, una página, para que puedan entender sobre todo cómo se maneja, cómo es el consumo en la nube, que muchas veces es este primer cambio de paradigma, ¿no? Estamos acostumbrados a pagar por la totalidad del servidor, sabiendo que podemos estarlo utilizando al 100% o al 50%, ¿no? Pero en el paradigma de la nube, pues es solamente vas a consumir o vas a tener este pago, esta tarificación por lo que estés utilizando. Y a veces el imaginar que vas a, no sé, vas a dimensionar un servidor del mismo tamaño en la nube, simplemente estás transfiriendo ese mismo problema tradicional, pero tenemos caminos, ¿no? Desde estas rutas de migración que va, ok, vamos a levantarlo, tal cual lo tienes aquí, nos lo llevamos a la nube, y ya en la nube empezamos a optimizar para agilizar o hacer más eficiente esa arquitectura. Entonces va a depender mucho de la forma en la que quiera crecer la institución, de las necesidades de negocio. Habrá algunas que sean más prioritarias, habrá algunas en las que diga, ¿sabes qué? Quiero empezar con esta carga de trabajo que no hay nada, ninguna dependencia, ¿no? Y ya una vez que puedan demostrar esta forma de trabajo o los resultados, que les dé esta apertura para ahora sí que modernizar o migrar lo que actualmente tienen hacia la nube. Pero va a depender y mucho sobre cada una de las instituciones, ¿no? Cómo están hoy en día y qué es lo que vayan a buscar en un futuro próximo.
Y fíjate que otra pregunta relacionada precisamente con eso es, ¿qué tan caro es? O sea, ¿Cuánto
va
cuesta?
A depender. Ahora sí que,
es que va a depender. Es día del biólogo y los biólogos decimos depende de la especie, así es que ahora es día de decir.
Sí, es algo así, también va a depender, ¿no? Por ejemplo, puede ser, les platicaba un poco del caso de Moodle, ¿no? Hay escuelas que a lo mejor por la cantidad de usuarios, pues podían desplegar un Moodle en una instancia de cómputo, así como si fuera un servidor virtual, y habían algunas que hay servicios muy, muy pequeños que pueden ir desde $5 a $100, ¿no? Pero obviamente va a depender de del uso que le des, la necesidad de recursos, porque a veces cuando empezamos a entrar a las arquitecturas de referencia, por ejemplo, lo ideal es que se analice la aplicación y con base a ese consumo o a esa necesidad de la aplicación, puedas diseñar una arquitectura que pueda solventar esos recursos, ¿no? Que si necesitas una base de datos, dediques un servicio de base de datos para la base de datos. Que si necesitas una aplicación web, que dediques a lo mejor una instancia de cómputo o empezarte a manejar en temas serverless para en realidad, ahora sí que aplicar lo del pago por uso tal cual. Que digamos un poco de la diferencia entre tener una instancia de cómputo, es tu instancia de cómputo vas a pagar por el tiempo en que la tengas prendida, no importa las peticiones. Tú tienes prendida tu instancia, vas a pagar por esa instancia. Pero, por ejemplo, cuando ya nos movemos a temas serverless, que son ejecuciones de líneas o de fragmentos de código, pues tú únicamente vas a utilizar poder de cómputo en esos segundos en el que estés ejecutando ese código. Entonces, se puede volver mucho más costo efectiva un despliegue de serverless que el tener todo en una instancia, pero va a depender mucho de la aplicación, del desarrollo, ahora sí que de la necesidad. Entonces, puede variar dependiendo del caso de uso.
Ya. Muy bien. Pues fíjate que son todas las preguntas que tenemos por acá en redes. Pues yo quisiera agradecerte mucho el espacio de esta charla, la verdad, muy interesante, y creo que hemos aprendido bastante sobre estas posibilidades que ofrece la empresa, ¿no? No sé, Marta, si tuviéramos algún otro comentario por allá o...
Ya no tenemos más comentarios y en la sala pues parece que no se animaron a hacer preguntas.
¿No, verdad?
No, creo que ya no tenemos más preguntas.
Bueno, ok. Bueno, pues Jennifer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer conocerte. Y esperamos pues tenerte de nueva cuenta en algún futuro inmediato para que nos sigas platicando ahora sobre quizás los resultados de los talleres que van a llevar a cabo, ¿no?
Claro que sí, parece que cuenten con ello y sobre todo pues compartirles la información y estas nuevas pues acercamientos que pueda tener AWS. Digo, es algo, pues la tecnología se mueve muy rápido, ¿no? Y sobre todo en AWS cada semana sale algo nuevo. Entonces, parte de la idea es poder mantener este contacto, este mensaje con la comunidad de CUDI, y pues que sepan que pueden contar con nuestro apoyo. Si llegan a tener alguna necesidad de revisar algún proyecto, acercarnos con el equipo de CUDI, pues cuenten con el apoyo del equipo de Amazon Web Services.
Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, ¿algún comentario para cerrar la sesión?
No, pues muchas gracias a Amazon Web Services, a Jennifer. Muy padre presentación. Yo sigo pensando que aquí deberíamos también de poder hacer presentaciones de universidades que están usando Amazon Web Services para que nos presenten su versión de cómo van haciendo las transiciones. Qué es lo que les ha hecho irse a la nube, cuáles han sido las experiencias exitosas y por qué no, si ha habido, cuáles experiencias no han sido tan exitosas. Aprender mutuamente todos de todo. Yo creo que lo que es una indudable realidad es la participación creciente de los servicios de nube en el entorno de la educación superior. Eso está pasando en todo el mundo y eso pues tiene sus razones, ¿no? Digo, vamos a decir lo que nos mencionan de escalabilidad, de economías de escala, de minimizar los riesgos, de adoptar las tecnologías y no quedarnos colgados con activos fijos que se deterioran, las ventajas posibles de costos. Eso es algo que seguramente, digo, está pasando en el mundo. Lo que quisiéramos es saber experiencias de universidades mexicanas que han iniciado este camino y poder compartir con la comunidad CUDI cómo les ha ido. Espero, Jennifer, que podamos montar múltiples seminarios como este y que podamos ir transfiriendo estas buenas prácticas, estas experiencias de uso a toda la comunidad, que yo creo que será muy benéfico para todos nosotros. Muchas gracias otra vez a Amazon por el apoyo a CUDI, y es mutuo. Queremos apoyar a Amazon a poder transmitir su mensaje y apoyar a nuestra membresía en esta travesía que estoy seguro que muchas tendrán que iniciar rápidamente para poder hacer frente a las nuevas condiciones de la educación superior en México. Un abrazo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a quienes nos siguieron, tanto en esta plataforma como en las redes sociales. Los esperamos el próximo 22 de febrero con un nuevo conversatorio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Jennifer. Estamos en contacto.
Gracias. Hasta luego.
Adelante, Marta.
Gracias, Oscar. Nada más avisarles que ahí pusimos el enlace para aquellos que se quieran registrar. Ya está disponible. Es para los 4 talleres, empezando el próximo miércoles 2 de febrero. Gracias, Oscar.
Chao, buenas tardes.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIR en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIR de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con SCALAC, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.